12 más Lugo.
Estar informado.
Pues tomamos nosotros el relevo, la 1:08 p.m, 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles de momento soleado a esta hora del mediodía, pero la que ha caído, porque esta mañana caía aguachuzos, como se suele decir vulgarmente. Ha sido una noche intensa, el temporal nos ha estado acompañando aquí en la provincia de Lugo en las últimas horas. Esto ha dejado, como ya contábamos en nuestra primera parte de la programación local, ha dejado varias incidencias, aunque bastante lejos de lo que ocurría en provincias como la de A Coruña o Pontevedra, pero bueno, que aquí también las rachas de viento se han dejado notar y sobre todo han caído muchos litros de agua por metro cuadrado en lo que llevamos de mañana de este miércoles 8 de enero, pero ahora nos da el tiempo una tregua y vamos a continuar así durante un ratito, aunque se esperan lluvias para las próximas horas. Se esperan de nuevo chubascos aquí en la provincia de Lugo, aunque eso sí, temperaturas bastante benévolas, bastante agradables. Pues nos ponemos en marcha hoy, en este 8 de enero, en esta cuesta que vamos subiendo peldaño a peldaño. Recordamos que estamos aquí a través de COPE más Lugo, COPE Vilalba, COPE Becerrea, también a través de la Onda Media, y en cope.es/Lugo puedes seguirnos cada día, y además cada día vamos volcando toda la programación local. Ahí, si no te da tiempo a escucharnos en directo, pues vas a poder escucharla a cualquier hora del día, también la información necrológica. Y hoy vamos a centrarnos en la actualidad de este mes de enero que estamos recién iniciando, recién principiando, como se suele decir. Vamos a hablar con el Bloque Nacionalista Galego. Nos va a visitar aquí en unos instantes Olaya Rodil, ella es diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, por nuestra provincia, por la provincia de Lugo, y con ella aprovecharemos para rescatar algunos de los asuntos que el 2024 nos dejaba ahí. Hablaremos de Altri, porque evidentemente fue uno de los caballos de batalla del BNG el pasado año, pero entendemos que el 2025 más o menos pues va a pintar bastante similar. Hablaremos de ello, hablaremos de este año castelao que estamos también estrenando este 2025 cuando se cumple el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, Buenos Aires, y bueno, demás cositas que tenemos ahí pendientes y tenemos sobre la palestra para preguntarle a la responsable política. Y después hablaremos también con Mariluz Abella. Ella a lo largo de muchos años ha estado al frente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Lugo, ha sido la presidenta, pero desde hace algunas semanas pues ya se ha tomado su merecido descanso, su merecido retiro, y ahora lo que toca es disfrutar, pero queremos hablar con ella, queremos hacer balance de lo que han sido esos 9 años al frente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestra ciudad y cómo cambió el colectivo desde que ella se puso al frente. Así que son asuntos que vamos a abordar en el programa de hoy. Soy Carmen Hermida, siempre un placer. Comenzamos con buenos consejos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocía.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Hoxe nos visita no programa Olaya Rodil, deputada do BNG por Lugo no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Comezamos falando, estamos principiando este ano 2025. Cales son as prioridades do BNG a nivel político para este ano recén comezado?
Pois a verdade, collémolo con ganas. Creo que vai ser un inicio de curso intenso, porque o que acaba de rematar xa remataba así con intensidade. Nos do BNG, o que nos marcamos como prioridade é seguir defendendo os intereses das galegas e dos galegos, e sobre todo facendo propostas, impulsando iniciativas para mellorar as condicións de vida da xente deste país, e moi especialmente no noso caso aquí na provincia e na cidade de Lugo. E eu creo que hai dous elementos que son esenciais, ou diría tres no noso caso, non? Imos centrarnos moito na defensa dos servizos públicos, da sanidade, da educación, porque víamos como remataba o ano, igual case que comezaba 2024, que é con esa carencia, con esa falta de médicos. Agora estámolo vivindo moi especialmente por este andazo da gripe, que nos volve poñer de manifesto como falta persoal, como faltan recursos nos centros de saúde para que te poida atender o teu médico de cabeceira sin ter que agardar 3 ou 4 días, como acontece en moitos concellos da nosa comarca. Tamén no que ten a ver coa educación. E despois para nós hai dous elementos fundamentais. Un é o dereito á vivenda, que temos como grande tarefa pendente pola ausencia dunha política pública de vivenda por parte do Partido Popular nos últimos 15 anos. Aquí na nosa cidade, na cidade de Lugo, hai máis de 1.200 persoas rexistradas como demandante de vivenda, e o que vemos é que as últimas vivendas públicas que se entregaron na nosa cidade foron no ano 2013. Agora vemos a un Partido Popular que di prometer o que non fixo nos últimos anos, pero certo é verdade que nin sequera esas promesas que está facendo agora o Partido Popular chegan para poñer ese dereito á vivenda e garantirlle o acceso especialmente á mocidade a un dereito fundamental como é a vivenda. E logo, en Lugo, temos Altri. Esa é unha das grandes incógnitas que ten que resolver o Partido Popular desde a Xunta de Galiza nos próximos meses. Eu intúo que nas próximas semanas xa debería esclarecer que é o que vai facer. Se vai apoiar esa bomba ambiental que pretenden implantar no corazón de Galiza, aquí na comarca da Ulloa, no Concello de Palas de Rei, ou se por unha vez o Partido Popular se vai poñer do lado da sociedade galega, que de maneira masiva, multitudinaria, leva amosando pois o seu rexeitamento a este modelo industrial altamente contaminante, que non vai deixar para nada riqueza nin postos de traballo no noso país.
Xa que facía vostede referencia a Altri, hai que decir que o pasado 2024 estivo marcado polo posicionamento do BNG e tamén dúcias de colectivos e milleiros de persoas a implantación de Altri no Concello de Palas de Rei. Lembramos esa última movilización moi participativa en Santiago de Compostela, unha protesta que incluso chegou ao Parlamento Europeo da man da eurodeputada Ana Miranda. O BNG opina que a decisión de permitir a implantación de Altri xa está tomada e non dependería de informes, non?
Si, o Partido Popular o que nos demostrou é desde o primeiro momento dúas cousas. Unha, que ocultou realmente cales eran as características desa macrocelulosa, intentou enganar a todo o mundo, ao Parlamento Galego, pero o conxunto da sociedade, dicindo que iba a ser unha fábrica de fibras téxtiles, e agora, unha vez que coñecimos o proxecto realmente, por certo, que o PP ocultou ata 2 días despois das eleccións galegas de febreiro de 2024, precisamente eu creo porque era consciente de que ia haber un rexeitamento masivo e total a unha fábrica destas características. O que vemos agora mesmo é unha posición, eu creo, do conxunto da sociedade galega clara, e é que non podemos instalar no noso país unha fábrica destas características, non, polas consecuencias ambientais, sociais e tamén económicas que vai ter para unha comarca como a da Ulloa. Aquí están prometendo, o Partido Popular fixo desde o primeiro momento, que se iban crear, decían, 2.500 postos de traballo, e agora o que sabemos é que como moito van crearse 500, pero poñerse en risco milleiros, 4.000, sen ir máis lonxe, que son, por exemplo, as persoas que traballan do sector agrogandeiro, do sector primario, nunha comarca como a da Arzúa, Ulloa, tan importante na produción de leite e de derivados como queixo. Entón, nós o que vemos é que o Partido Popular decidiu desde o primeiro momento darlle para adiante e convertirse en comercial desta empresa portuguesa fronte ao interese xeral da maioría da sociedade galega, que efectivamente se amosou tanto socialmente en manifestacións multitudinarias como desde o ámbito científico científico ou a través dos manifestos que impulsaron pois os consellos reguladores de Tetilla, de Arzúa, Ulloa, o propio Craega amosaron o seu rexeitamento frontal a unha fábrica destas características que, insisto, é unha auténtica bomba ambiental que pon en risco a vida, os postos de traballo e o medio ambiente dunha parte esencial da nosa provincia, pero do conxunto do país.
Tamén outra das prioridades do Bloque Nacionalista Galego e que forma parte desa folla de ruta para o 2025 vai a ser o seguir reforzando a defensa do galego, non?
Sí, sobre todo por unha vez que coñecimos a finais do 2024 ese estudo, non, publicado polo Instituto Galego de Estadística que alertaba pois da situación na que se atopa a lingua galega, non só no uso, senón tamén no coñecemento, porque ese anquisado higo que nos decía é que hai un terzo de nenas e nenos menores de 15 anos que descoñecen o idioma propio do seu país, que non o saben. E aquelo que non coñeces é imposible que o uses, que o fales, e víamos que ademais é a xeración que estivo matriculada no ensino obrigatorio pois con ese decreto mal chamado do plurilingüismo, ese decreto da vergoña que impuxo o Partido Popular no ano 2010. O que estábamos vendo con ese estudo do IGE e o que vemos son as consecuencias da política antigalego do Partido Popular. E para nós, para o BNG, esta é unha cuestión esencial, a garantía dos dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos, e aí o que imos reclamar, o que estamos reclamando e o que imos defender co conxunto da sociedade galega, porque non o está facendo só o BNG, é que se realmente o Partido Popular quere que as cousas cambien e se garantan os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos, o primeiro que hai que facer é derrogar esas políticas, a empezar por ese decreto da vergoña, por ese decretazo do ano 2010, que o que está convertendo é o ensino galego, que tiña que ser unha ferramenta para coñecer a lingua propia de Galiza, está convertindoa, como di o Consello da Cultura de Galiza ou a Real Academia Galega, nun elemento desgaleguizador. Ese é o primeiro paso se realmente o Partido Popular ten vontade de que as cousas cambien, empezar a facer políticas a favor da lingua galega e non en contra dos dereitos lingüísticos como leva facendo nos últimos anos.
Rematamos cunha última cuestión. Lembramos que este ano 2025 está dedicado á figura de Castelao no 75 aniversario do seu pasamento. Lembramos que falecía no exilio en Bos Aires o 7 de xaneiro do ano 1950. Na liña de rescatar a memoria histórica e recoñecer a súa figura, o BNG vai levar ao Parlamento a proposta para recoñecelo como primeiro presidente de Galicia, ademais tamén dunha campaña que van desenvolver ao longo de toda Galicia, non?
Sí, eu creo que é unha data tremendamente importante e unha oportunidade ese ano Castelao para dar a coñecer unha figura tan poderosa, tan inmensa e tan importante para a historia do noso país como é a de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. En unha parte importante desa memoria que cremos desde o BNG que hai que rescatar é unha tarefa fundamental que el fixo xunto con outras moitas persoas exiliadas despois do golpe de Estado fascista que aquí ademais supuxo o asasinato e a morte de milleiros de persoas, de moitos nacionalistas como Alexandre Bóveda ou Ángel Casal, por exemplo, rescatar da memoria que el presidiu ese Consello de Galiza fundado en Montevideo nos anos 40, que era o primeiro goberno galego, aquel goberno no exilio que fixo valer os intereses de Galiza e que ten un papel esencial na nosa historia recente, no feito de que hoxe teñamos, pois, aínda que sexa recoñecida parcialmente a nosa soberanía, que sexamos, que teñamos autogoberno. Por iso, para o BNG é esencial, e así o impulsaremos no Parlamento Galego, que se recoñeza por dereito propio e por xustiza, eu creo que a súa figura a Castelao como primeiro presidente de Galiza, como primeiro presidente dese Consello no exilio, dese goberno galego no exilio, e despois dar a coñecer a figura, a súa obra, o seu pensamento e a súa acción política na súa literalidade, sen deturpacións e sen manipulacións, na súa realidade, na súa inmensidade como nacionalista galego que era. Creo que é unha figura importante para recoñecer o que foi e, sobre todo, para poñer en valor o seu pensamento tan vixente hoxe e do que moitas de nós nos sentimos, ademais, tremendamente orgullosas, non? De seguir con el, de seguir avanzando nesa idea desa Galiza soberana, desa Galiza dona de sí, que dese boas e mellores condicións de vida para xeracións presentes e futuras, como facemos desde o Bloque Nacionalista Galego. Así que vai ser todo todo un ano castelao que vai estar inzado polo menos a través das actividades que faremos desde o BNG de múltiples actos ao longo e ancho de toda Galiza e tamén aquí en Lugo haberá oportunidade de ter algo.
Estaremos atentos. Olalla Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego pola nosa provincia no Parlamento Galego. Grazas por estar con nos. Boa semana.
Grazas, como sempre, a vos.
Y nosotros así llegamos a la 1:23 que ya se cumplen, así que vamos a hacer una paradita para unos buenos consejos publicitarios. Enseguida llega también la información necrológica de este miércoles, de este 8 de enero, ahí que seguimos hasta las 2 en punto. Mucho programa todavía por delante, muchos asuntos de los que hablar hoy en el mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansia a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Acabas de dejar?
¿No conocías esa frase?
Claro.
Con Cristina López Slichting.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. El señor don Manuel Álvarez Arias, de Casa Cordeiro de Quinte, o Corgo, viudo de Carmen Lavandeira Andrade, falleció en su casa de Quinte, o Corgo, el día 7 de enero de 2025, a los 96 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos José, Manolo y Luis Álvarez Lavandeira. Hijas políticas Manuela Díaz Losada, Mari Carmen Castro López y Mariluz Regueiro Fernández. Nietos Mónica y Tania Álvarez Díaz y Luis Álvarez Regueiro. Nietos políticos Óscar Gundriz Carrete y Raúl Fernández Díaz. Bisnietos Carla Gundriz Álvarez y Luca Álvarez Fernández. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver. Acto que tendrá lugar hoy miércoles día 8 de enero a las 4:30 de la tarde desde el Tanatorio Mosteiro de Puebla a la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Quinte, o Corgo, donde a las 5 tendrá lugar el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Mosteiro, sala número 2. Funeraria Mosteiro. El señor don Longinos Acevedo González, Falleció el día 7 de enero de 2025 a los 94 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hermanos Constantino y Moisés Acevedo González. Hermanas políticas Josefa y Amanda. Sobrino José Luis. Sobrina política Ana. Bisobrinos Miguel e Irene. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana jueves día 9 de enero a las 12 de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Salvador de Crescente, a Pastoriza, donde se celebrarán los funerales y seguidamente la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio de Apastoriza. Nota. El rosario de velatorio se rezará hoy miércoles a las 7 de la tarde en la capilla del tanatorio. La capilla ardiente quedará instalada hoy miércoles a las 3 de la tarde. Funeraria Carballosa, Tanatorio de Lugo. El señor don Amador Carballedo Díaz, viudo de Isolina Domínguez Pol, falleció en Lugo el día 8 de enero de 2025, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Manolo, Finita, fallecida, y Suso, fallecido, Carballedo Domínguez. Hijas políticas María Teresa Buí de Laje y Laura Camino Tombo. Nietos Miguel, Telmo y Martín. Hermanas Dombina, fallecida, viuda de Digno Rancaño, Abelina y Elsa Carballedo Díaz. Hermanos políticos Isolino Villamarín Onega y Marta Domínguez Pol, viuda de José López. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral que por su eterno descanso tendrá lugar mañana jueves día 9 de enero a las 4 y media de la tarde en el tanatorio de Lugo, detrás del parque de bomberos, y seguidamente la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial de Caraño, Pol. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio de Lugo, sala número 5. La misa de velatorio tendrá lugar a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Carballosa, Tanatorio de Lugo. Agradecimiento. La familia de don Amable López Pérez, de Casa Eufemia de Longalay, Santiago de Ferro y Guntín, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer martes en la iglesia parroquial de Santiago de Ferroy, Guntín. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Fernández.
Día.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xedación. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchanged still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Trece horas y 40 minutos que ya se cumplen de la mañana de este mediodía del miércoles 8 de enero de 2025, en el que te estamos acompañando aquí a través de COPE Más Lugo, COPE Vilalba, COPE BCRA, también a través de la Onda Media y en cope.es/Lugo. Decíamos hace un ratito que hoy vamos a tener como invitada, bueno, a una persona que a lo largo de los últimos años nos ha atendido siempre con la mayor amabilidad, siempre ha accedido a estar con nosotros aquí en directo en cualquier momento que se lo hemos pedido, y siempre ha sido un placer trabajar con ella, y que desde hace ya algunas semanas pues ha decidido tomarse un tiempo de retiro, de descanso muy bien merecido, y nos estamos refiriendo a Mariluz Abella, la que hasta hace nada era la presidenta de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer aquí en Lugo, y la tenemos hoy al teléfono. Mariluz Abella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, muy bien, muy buenas tardes después de oírte.
Nueve años ha estado Mariluz al frente de esta asociación de la lucha contra el cáncer aquí en Lugo. Bueno, imagino que han sido nueve años para recordar, para guardar ahí, en ese corazoncito que tienes, Mariluz, que han sido unos años maravillosos en los que has hecho un montón de cosas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero si te parece, vamos a ir desgranando cómo fue este tiempo, este recorrido, y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo comenzó Mariluz, pues eso, a ponerse al frente de esta asociación? Que sabemos que es muy difícil esto de ser la cabeza visible, ¿no?, de un colectivo, porque eso implica muchísimo trabajo. ¿Cómo fue lo tuyo? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos, yo estaba jubilada placidísimamente, instalada en eso, en la jubilación, y un amigo al que quiero mucho, Paco Vázquez, el ginecólogo, bueno, yo había pasado por un proceso y genial. Y el caso es que, bueno, me lo pidió, no sé cómo, a él le habían pedido desde la asociación a nivel nacional que buscase a alguien, porque llevaban, había 2 años que no había presidente en la provincia, no en Lugo ciudad, es en la provincia. El caso es que, bueno, lo pensé, porque estas cosas hay que pensarlas, porque es asumir un compromiso, lógicamente.
Claro, claro, claro.
La asociación. Es que la Asociación Española contra el Cáncer es una organización que, aunque aquí llevaba un poquito así en silencio o algo, aunque no dejó de trabajar las personas, los profesionales que estaban, que eran 3, pero bueno.
Siempre hace falta alguien que dé un poco las directrices, que sea, como decíamos antes, no, la cabeza visible, ¿no?
No, pero es que aparte de todo hay muchas cosas, hay mucha burocracia, hay mucho trabajo,
claro.
Hay mucha firma que hacer, y entonces no tenían firma, todo tenía que ir a Madrid, volver y tal, cualquier ayuda social, pues se hacía aquí todo el expediente y toda la cuestión, se mandaba a Madrid, era una trabajadora social quien lo tenía que resolver, o sea, muy complicado, todo fue muy complicado para estas 3 personas que aquí estuvieron manteniendo la puerta abierta y ayudando. Entonces, de cualquier manera, yo sabía quién era la Asociación Española contra el Cáncer, pero no era ni voluntaria.
Sí.
Entonces lo pensé, lógicamente, lo pensé, porque es asumir un compromiso, claro. Entonces es un compromiso que no es para ti. Entonces afecta a los demás. Entonces eso complica un poquito más la decisión. Pero bueno, al final pasó tiempo y dije, ahora llegado a este punto, ya no puedo decir que no. Yo había hablado en Madrid, había estado allí con la presidenta nacional de entonces y tal. Y dije, yo es que llegado ahora, ya no puedo decir que no. Y entonces dije, pues sí. Y ahí me lancé.
Uh-huh.
Ahí me lancé y dije que sí. Esto, la cosa empezó en marzo del 2015 y el 15 de diciembre del 2015 tengo el nombramiento del Consejo Nacional.
Ajá.
Y ahí empezó la
cuestión. Han sido 9 años, ¿no?, al frente del colectivo, sí, aquí en Lugo. 9 años en los que, hay que decirlo, has hecho un trabajo maravilloso, has iniciado muchísimas actividades, muchísimas acciones a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo también se ha incrementado muchísimo el número de tanto de colaboradores, de gente que está ahí, como también el número de asociados que a lo largo de los años también, sí, han formado parte, están, sí, formando parte ya de la asociación aquí en Lugo, ¿no?, en la provincia.
Tiene razón, Raquel, pero no lo hice sola. No lo hice sola. A mí me respondió la sociedad muchísimo. Las primeras que me respondieron que sí, sin saber muy bien, era, bueno, pues claro, el órgano de gobierno es un consejo provincial, ¿no? Entonces el presidente, claro, lo preside, y es la máxima responsable en estas historias, pero tuve que hacer el consejo y era urgente porque, bueno, el caso es que ¿de quién echas mano? De gente que conoces,
claro,
que tienes garantía y que te dicen que sí. Y entonces, bueno, pues claro, mis amigas, a las que se lo dije, alguna no pudo, pero me dieron el sí. Y ahí, bueno, pues son las que formaron conmigo el Consejo Provincial.
Uh-huh.
Vicepresidenta, secretario, tesorera y yo, claro. Somos los 4. Me faltaba una persona y era, sí, yo.
¿Todo este equipo te ha estado, sí, acompañando a lo largo de los 9 años o ha ido modificándose?
Pues algo se modificó, pero vamos a ver, el secretario, que en principio dijo que sí, pero Rosendo Figueroa, que había estado, bueno, fíjate, sí tenía experiencia en el Tribunal de Cuentas. Y entonces, pero llegaba, no sé, 3 años o una cosa así atrás y tuvo que ir a Madrid. Luego tuvimos una pena muy grande porque falleció una Ana Gloria Rey, que estaba en el Consejo. Y entonces también, ahí su hijo sucedió, dijo, sigo el papel de mi madre, que es Gustavo. Gustavo, que ahora es concejal, que se fue, claro, cuando se presentó a las elecciones municipales. Y entonces entró su nuera, o sea que ahí está. Ana Gloria dejó en herencia el seguir trabajando ahí. Y tenía de vicepresidente en un principio, todos los comienzos, que también me echaron una mano, todos los amigos y tal, los que continuaron y este boquete. Pero también tenía tantas cosas que ya te pobres, bueno, pues ya te relevamos y tal. Entonces entró Berta, que estaba de vocal, y pasó a ser la vicepresidenta. Bueno, pero así. Uh-huh. Se incrementó luego, pues, no sé, un cambio también por temas también de elecciones, que estaba en el Consejo, Conchita, que es de Puente Nuevo, y entonces se presentó, pero ella siguió siendo la delegada del Puente Nuevo, cosas de estas que, de lo que es la vida, pero el núcleo ahí siguió, con Inés, con Pili, con todas, sí. O sea que muy bien, se fue incrementando alguien, apareció Ana, apareció Modesta, porque ya en vocales, es vivo, es vivo, es una cosa viva, pero el núcleo, aquellas...
Sí.
Ahí, veo.
Y en cuanto al número de asociados, ¿qué asociados tenéis a día de hoy?
Pues mira, los últimos que yo controlé eran 6.600.
Que muy bien, ¿no? ¿Con cuánto habías cogido la asociación?
Sí, hombre, porque ¿recuerdas? Entramos con 1.200.
Mira, fíjate. Entonces, que lo multiplicaste,
sí,
¿no?
Y por eso estoy tan agradecida a la sociedad lucense, que es verdad que nosotros dinamizamos y hicimos todo lo posible por dar a conocer la asociación. Y efectivamente, pero la gente no respondió. Y todo eso nos permitió, de verdad, tener nuestros servicios gratuitos para las personas con cáncer y sus familias en toda la provincia.
Claro.
Porque allá en donde hay hospital, en Burela y en Monforte, tanto para la zona norte, la Mariña, como para la zona sur, Monforte y toda su comarca, hay hospital. Allí van los oncólogos, allí se hacen tratamientos, allí hay movimiento. Y nosotros allí tenemos psicóloga y trabajadora social, uh-huh, en ambos sitios. Sí. Entonces,